amigas y amigos, y bueno, ya lo hemos narrado, el caso que, bueno, tuvo como protagonista Marcel Queiroglián, que tuiteó algunas agresiones verbales contra los jueces, lo llevaron, lo demandaron, y bueno, el caso fue archivado recientemente por la doctora Ana de Salterain, con quien queremos conversar a continuación. Ya hicimos aquí las salvedades del caso, conocemos a Marcel de hace mucho tiempo, el afecto, el respeto, ¿no? Pero este ha sido un tema que ha generado ciertas polémicas y por eso estamos conversando con la doctora Ana de Salterain a partir de este momento. Doctora, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Bienvenida.
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, muchas gracias por estar allí con nosotros. Y bueno, ¿qué le ha dejado este caso? Porque este es un caso en el cual, bueno, aparece una figura pública, ¿no? Tuiteando, acusando a los árbitros por un partido de fútbol determinado. Y bueno, el caso fue archivado y, bueno, salta por allí una serie de comentarios de los abogados de los árbitros donde dicen que, bueno, que de alguna manera con este caso la libertad de expresión puede llevar a concluir que cualquiera puede decir cualquier cosa. ¿Qué nos puede decir al respecto de esta historia que le ha tocado protagonizar a usted?
Bueno, es muy genérica la pregunta, ¿no?
Sí, así es.
Yo me atuve al caso concreto, ¿no? Uh-huh. Sometido a mi decisión. En principio, no, da lugar, sí, cuando quede firme, digamos. Es apelable el autoprocesamiento, uh-huh. No hubo autoprocesamiento.
Sí.
La resolución es apelable, el fiscal lo puede apelar.
Bien.
Y después, bueno, los fundamentos de lo que resolví están en la propia, en el propio sentencia interlocutoria, ¿no? Yo entendí que no se configuraba el delito de difamación alegado por la ADAUF.
Claro.
Uh-huh. Dentro del fallo, si mal no recuerdo, consigné que él no lo hizo desde el señor Queiroglián, no lo manifestó desde un medio, ni a raíz de su condición de persona pública. Lo hizo desde su Twitter personal y no hubo atribución de un hecho concreto, que es una de las características propias de ese delito, ¿no? El de difamación.
Ajá.
Atribuir un hecho concreto a la persona, a la persona que se siente ofendida.
Claro, ¿por qué lo dice? ¿Por qué él generaliza?
Él lo dijo genéricamente. Yo cito a Milton Cairoli en un ejemplo que él pone de lo que sería un hecho concreto, ¿no? Atribuir un hecho concreto que expusiere al ofendido, digamos, a una acción penal o disciplinaria, o incitar al odio o el desprecio público, ¿no? Lo expusiera al odio o el desprecio público. En ese caso, número uno, había un tema formal que ventilar primero, que era la legitimación o no de la asociación de árbitros, uh-huh. por no ser una persona física, y son delitos contra el honor.
Claro.
Supuestamente, en principio, el honor lo tiene una persona física. Así todo, bueno, porque me interesaba, además, ingresar al fondo, se relevó eso como que sí tenía legitimación, por los fundamentos que también expresé en la resolución, y ingresando al fondo, no, a mi entender, no se configuró el delito, ¿no? De difamación, que fue el alegado.
Claro. Usted dice, escribió por allí, que Queiroglián, en uso de su libertad de expresión, manifestó su pensamiento, su sentir respecto al actuar de los árbitros de fútbol. No debemos atenernos literalmente a los términos utilizados por el denunciado, lamentablemente cotidianos en los hinchas de un cuadro de fútbol. Ladrón, chorro, mafiosos. De lo uh-huh. contrario, pocos hinchas de fútbol estarían exentos de reproche penal y denuncias, lo que resultaría una sin razón. Sin hesitación son adjetivos calificativos agravantes, pero no se erigen per se como causal de conducta delictiva. Y ante esto el abogado de la defensa dice que bueno, que a partir de ahora cualquiera puede decir cualquier cosa en nombre
del denunciante. El abogado del denunciante.
Sí, disculpe, exactamente, sí.
No, siempre hay un límite, que era el que yo decía, ¿no? Uh-huh. El delito se configura siempre que se le atribuya a una persona un actuar que lo pueda someter a una acción disciplinaria penal, por ejemplo, al odio de desprecio público. Acá la tengo adelante, que la acabo de abrir.
Sí.
Yo en la literal 8 de la resolución cito a Milton Cairoli, que
sí.
Y se lo leo, que es cortito, si quiere.
No, por favor, adelante.
Ha de verse que para que se configure el delito de difamación debe atribuirse a una persona un hecho determinado, concreto. Sin eso, eso no, se lo digo por afuera, sin eso no hay delito de difamación, ¿no? Claro. Citando a Cairoli, para que, esto no lo digo yo, lo dice Cairoli, sí. Para que exista difamación en principio, no basta con decirle a otro, eres un corrupto, sino eres un corrupto porque en la oficina donde trabajas vendes información de asuntos a los particulares. O eres un ladrón porque tal día cometiste tal apoderamiento. No se trata pues de una imputación de un hecho de condición general, sino una circunstancia determinada con detalles de ella. Curso de derecho penal, tomo 3, página 158. Claro. O sea, fuera de lo jurídico la gente no entiende. Dice, bueno, entonces sí. Cualquiera le dice cualquier cosa claro. A otro.
Sí, es verdad. Sí.
Pero sería este ejemplo que da Cairoli es clarísimo.
Uh-huh. Claro, porque uno se pone...
No hay cualquier cosa que uno
claro,
diga.
Usted estamos hablando de este caso en concreto, donde Marcela en determinado momento dice, increíble penal que cobra el juez, un robo a mano armada, dice.
Claro, ¿no? Y bueno, robo a mano armada, yo creo, a mí no me gusta el fútbol, sí. Sinceramente, pero iba a la cancha, mi padre me llevaba de chica y yo escuchaba cualquier cosa.
Claro, claro.
Frente a una cantidad de gente, eso ya sería todo el ámbito para que se difundiera, ¿no? Siempre que sea pasible... de difundirse, cuando haya más de 2 personas ya, o haya una potencialidad, en el caso de Twitter o en las redes sociales, hay potencialidad de que se difunda, ¿no?
Uh-huh. Ahora, doctora, le pregunto, en base a su experiencia y este caso puntual, porque uno se pone como figura pública, ¿no? Yo debo reconocerlo, uno muchas veces recibe insultos y agresiones en las redes sociales, no es una cosa...
Claro, por el oficio, profesión, están
claro,
expuestos
uno
los árbitros
que, entonces,
del fútbol.
¿Uno qué puede decir? Alguien dice, Aldo Silva es un ladrón. ¿Y yo qué hago entonces? ¿Me entiende lo que le planteo? Es la duda que nos ha surgido.
Es que el derecho penal se rige por el principio de legalidad.
Sí.
Si el delito no se configura exactamente como lo dice la norma, no es delito. Uh-huh. No podemos hacer un chicle en la norma penal porque es un peligro. Claro. Y el delito dice un hecho concreto. No, Silva es un ladrón. Eso no le estoy atribuyendo un hecho concreto. Silva es un ladrón porque no pagó tal deuda que debía, que me debía.
Robó bueno. Información de otro medio, por ejemplo, ¿no?
Claro, bueno, más pero tiene que ser concreto, que eso dé lugar a no que sea penal. Uh-huh. En este caso, no hablando de ladrón. Claro. O que lo exponga usted al odio o al desprecio público. El árbitro de fútbol cuando arbitra un partido es visto por todo el mundo, por todos los interesados, ¿no? O sea, no, a mi criterio no los iban a exponer al odio o al desprecio público desde el momento que todo el mundo estaba viendo, cada cual tiene su visión respecto a cómo arbitra o no un juez de fútbol. Uh-huh. O sea, no se está diciendo nada que nadie supiera. No estoy diciendo que sea verdad, ojo, sí. Pero digo que nadie pueda... La opinión mismo se la forma el público, porque son personas expuestas al público. Lo que diga el señor Teodoroglián, no creo que vaya a incidir, no está hablando, o sea, sobre otras personas que están viendo, que opinan diferente de repente, a cómo se desempeñan los árbitros. O sea, yo no hago la norma penal, yo la aplico.
Claro, claro, sí, eso está claro.
No comparto tampoco los términos, en ningún ámbito, ¿no?
Ahora, doctora... Yo le hago esta pregunta, yo no sé si usted puede o debe responderme esta pregunta que le voy a hacer,
a ver.
Lo desconozco, pero ante un caso de estas características, ¿no?
Sí.
¿Estamos ante un vacío legal? ¿Estamos ante normativa que no está, que se o sea, no tenemos al alcance de la mano una normativa contemporánea?
Le pregunto no sé si vacío legal, porque ahí no hay conductas que pueden ser reprochables moralmente, pero no penalmente.
Bien. Sí.
Yo no me atrevería a decir a un vacío legal. Después está la injuria, que sería el género, ¿no?
Claro.
Que ya no sería la atribución de un hecho concreto. Pero a mí me alegaron difamación. Y como es un delito perseguible, instancia de parte, no se actúa de oficio, bueno, yo me atuve a la calificación. Ojo, claro. La fiscal me pidió por difamación.
Sí.
Por reiterados delitos de difamación, el procesamiento. Ya la injuria sería algo, el género, la difamación de especie. La injuria sí sería
Ah, o sea, ahí está, comprendo. Una cosa es difamación, otra cosa es
Claro, es
injuria.
una cuestión de grado también,
Sí,
¿no?
pero no es lo mismo difamar que injuriar.
No, es el mismo bien jurídico que se protege el honor, pero no es lo mismo, son delitos diferentes.
Permítame, si a mí alguien me insulta y me dice ladrón, no es difamación, es injuria.
Sí, es un término injurioso, mi injuria me afecta mi honor, sí.
Claro, se lo pregunto porque hoy por hoy uno se plantea, en las redes sociales hay una gran impunidad, usted lo sabe muy bien eso. Y
Sí.
muchos dicen, pero ¿y quién me defiende a mí en este ámbito? Cualquiera viene y dice algo contra mi persona, contra mi honor. ¿Cómo defenderme? No lo digo por mí, lo digo en términos generales. Usted conoce que hoy por hoy varias figuras en diferentes ámbitos están diciendo, pero ¿quién me protege de los insultos que tengo en las redes sociales? Que con cualquier impunidad alguien me ataca, ¿no?
Pero ahí volvemos a lo mismo, ya sean
Sí.
redes sociales, por palabra, por gesto, por escrito. Están estos dos delitos que, bueno, si se dan todos los aspectos de cada uno de ellos, por el principio de legalidad, no podemos inventar los
Claro.
delitos. En todo caso, bueno, sí, se podría hacer, pero eso depende ya de los legisladores.
Exacto. Claro.
Además que es algo, obviamente, si alguien me dice ladrón, mafioso, no creo que a todo el mundo nos va a afectar. Pero de repente hay cosas que tienen, algunos los afectan y otros no. Además que no solo que me afecte, tiene que, para que haya difamación, eso que la persona atribuye al otro, ofensivo para ese otro,
Sí.
además, tiene que poder dar lugar a un proceso disciplinario o una acción penal o exponerlo al odio y al desprecio público. Yo qué sé, yo creo que si yo voy caminando por la calle y me gritan, si jueza corrupta, que le dieron dinero por sacar tal sentencia. Bueno, eso sí, me estás poniendo, obviamente, es un hecho concreto que, de ser verdad, me va
Sí.
a exponer a un proceso disciplinario y penal. ¿No? Un hecho
Claro.
cierto. Lo que los árbitros de fútbol estaban, o sea, los ve todo el mundo y no hubo un hecho concreto y cierto que se le atribuyera. De ser
Hubo
verdad.
una
¿Qué acción
generalidad, o sea,
habría contra ellos de ser verdad? Si
claro.
no se menciona a ninguno en particular y tampoco un hecho concreto, ¿no?
Claro, pues uno dice, pero ¿hasta dónde llega la libertad de expresión entonces?
Y bueno, hay que ver el ámbito también que se dio. Yo no lo comparto, que se diga cualquier cosa en un partido de fútbol, pero todos sabemos que lo hacen, ¿no? Y que no es literal, tampoco podemos decir cuando uno le dice. No en este caso, en todos los casos. Ladrón grita el que está mirando el partido al árbitro. Nunca le dicen, qué bien que arbitró. Yo nunca escuché que gritaran eso.
Sí.
Siempre, y sí, y eso pasa todos los días. Que no quiere decir que porque pase, porque también se roba y se hurta y se mata todos los días y por eso no va a estar bien. Pero dentro de la jerga futbolística, esas palabras lamentablemente. No se pueden tomar literalmente, ¿no? Mafioso y esas cosas.
Claro, doctora, entonces a ver si comprendiste este concepto que me parece clave para hacerlo más llano posible, ¿no? ¿A qué se le plantea usted un caso de difamación? Usted lo archivó. Si hubiera sido un caso por injurias, ¿habría sido diferente? Olvídese de
Sí,
Marcel
lo tenía
Corleone.
que haber estudiado desde ese punto de
De
vista,
ese punto
pero
de vista.
yo lo
Usted,
encaré desde.
claro, usted no me lo puede definir ahora eso, pero hubiera sido un escenario totalmente diferente.
No, claro, porque la injuria, la diferencia que tiene con la difamación, es
Sí.
que no es necesario atribuir un hecho concreto que, de ser cierto,
Sí.
sometiera, ¿no? Pudiera someter al agraviado a un proceso disciplinario, acción penal o al odio y al desprecio. Es simplemente ofender el honor con escritos, hechos. O sea, es más genérico.
Claro.
Pero acá el tema es que está también.
Sí.
Que sí, una persona jurídica tiene honor, sería reputación.
Reputación.
Por eso está muy cuestionado también la legitimación de una persona que no es física, ¿no?
Ajá.
De una persona jurídica o de una comunidad.
Sí, yo me pongo en el lugar, ¿no? Alguien me insulta entonces, me está injuriando o está afectando mi reputación.
Claro, exacto. Porque está, digamos, el agravio, el honor subjetivo y el objetivo. El subjetivo es una autovaloración, que uno sabe cómo se comporta, y el objetivo es cómo lo ven los demás. Cómo, qué imagen da hacia los demás, ¿no?
Claro.
Acá se valora más, me parece, se pone más en el tapete ese honor, ¿no? Esa reputación lesionada.
Ajá. Doctora, yo le quiero agradecer su tiempo esta mañana aquí en Universal. Ha sido esclarecedor conversar con usted. Porque es un caso que ha generado indudablemente por las características de los participantes, ¿no? De los protagonistas, mejor
dicho. Sí, por supuesto, pero tampoco podemos, esta persona no lo hizo, a mi criterio no lo hizo desde su rol de comunicador. Uh-huh. Además de todos los demás aspectos que están fundados en la sentencia.
Claro.
Pero siempre está abierta la vida de que sea revisto, ¿no? Que lo revea el tribunal de operaciones, que son tres jueces.
Ajá. Juntos. Me parece interesante ese concepto también para comprender, ¿no? Estos tiempos de hipercomunicación, ¿no? Uh-huh. Usted separó el comunicador de la persona y su vida privada, de alguna forma, ¿no? Una cosa es lo que yo
claro,
puedo decir.
Claro, si no hubiera sido de repente un delito de la ley de prensa.
De la ley de prensa.
Porque es otra cosa, es una ley más nueva y con otras características, ¿no? Pero muy similar, bien, es lo mismo, pero desde el comunicador, desde la persona, el periodista o un medio de prensa. Que no lo hizo desde un medio de prensa, lo hizo como que Oroglian, por ejemplo, no lo hizo como Montelongo.
Ajá.
Y ahí, si hubiera sido como Montelongo, también habría que entrar a analizar si las cuestiones dichas con humor, entre comillas, pueden ser agraviantes o no, ¿no?
Doctora Ana Deza, yo le agradezco su tiempo. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias.
No, por favor, igualmente.
Que tenga buena jornada. Hasta luego. La doctora Ana Deza Alterain, aquí en Fuentes Confiables, en el contexto del caso de Marcel Gerogliano. Más allá del tema de Marcel, quiero dejar eso bien en claro para comprender un poco cuál es el escenario, ¿no? que se plantea, ¿no? Justamente cuando los abogados denunciantes dijeron que, bueno, ahora con la libertad de expresión, de la mano de la libertad de expresión, se puede hacer cualquier cosa. Y la doctora, lo que todos creo que, no sé si ustedes entendieron lo mismo, ella habló, esto fue un caso de difamación, ¿de acuerdo? Por ahí aparecen las injurias, la reputación, pero este era un caso de difamación y por eso su conclusión. Vamos a ver qué pasa con la defensa de los árbitros de fútbol, si van a presentar o no una apelación a este caso, ¿eh?